Bienvenidos a Escenario.
Escenario.
Escenario promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Felicitamos a todos los graduandos de pregrado y posgrado que el pasado viernes 26 de abril recibieron su título como profesionales, especialistas y maestrantes. Dios siga bendiciendo su camino, sigan asumiendo el protagonismo de sus vidas, sean dignos, vivan con honor, como dice Francisco Pérez Gantón, que la dignidad les dé fuerza para enfrentar la vida. Hoy los acompañamos en la dirección ejecutiva la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Yamile Adriana López, Leonardo Zarama y Héctor Rodríguez de la unidad de radio y televisión, y en la coordinación periodística y presentación Felipe Andrés Criollo Córdoba. Bienvenidos y bienvenidas.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
El 26 de abril se cumplió en la Universidad Mariana la primera ceremonia de grados del año 2013, más de 500 egresados de nuestra institución. La Universidad Mariana invita a todos los profesionales de la salud a participar en el segundo Congreso Internacional de Cuidado de la Salud. La Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Educación Departamental y la Proyección Social del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana convocaron a un grupo focalizado de rectores para tratar el tema de la cultura de gestión del riesgo en el ámbito educativo. En el marco de la Semana de las Letras UNIMAR 2013, Jaime Alejandro Rodríguez, doctor en Filología y máster en Literatura, habla en Escenario sobre la panorámica que los nuevos medios interactivos ofrecen para la creación literaria. Con una gran aceptación se dio inicio a la formación en el Diplomado de Pastoral Social ofrecido por la Diócesis de Pasto y la Universidad Mariana. La estudiante de Psicología Margarita Villota, la profesora María Teresa Narváez y la hermana Constanza Bonilla ocuparon, en sus respectivas categorías, el primer lugar en el segundo concurso institucional de cuento. El estudiante de Comunicación Social Junior Santiago Delgado, la docente Janet Araújo Roano y la correctora de estilo Luis Edila Vera ganaron en sus respectivas categorías el primer lugar en el concurso de poesía Universidad Mariana Letras 2013.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a Escenarios.
Escenarios. El 26 de abril se cumplió en la Universidad Mariana la primera ceremonia de grados del año 2013. Aproximadamente 550 neoprofesionales de las facultades de Ciencias de la Salud, Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Ingeniería, Posgrados y Relaciones Internacionales, se hicieron presentes para recibir el título por el que se esforzaron, sacrificaron y construyeron. ¿Qué significa este acontecimiento en la vida de Laura Estupiñán, una de las graduandas del programa de enfermería?
Es algo grandísimo, es un sueño que me había proyectado hace muchos años y hoy alcanzarlo para mí es una satisfacción grandísima, para mí, para mi familia, es aportar un granito de arena también para la sociedad.
Laura, ¿de dónde es?
Del Charco, Nariño.
Del Charco, Nariño. Y bueno, cuéntanos un poco de esos esfuerzos, sacrificios que tuvo que hacer para obtener el título que hoy precisamente le entrega a la Universidad Mariana.
Esfuerzos muchísimos. Soy egresada de la universidad hace 5 años como auxiliar de enfermería. Estuve laborando. Obviamente me casé, tengo una hija de 6 años y fue bastante difícil estudiar con mi hija teniendo un hogar. Pero pues gracias a Dios lo logré, como que le coloqué mucho más empeño y esos son los resultados.
Se organizó y sacó adelante su sueño.
Así es, gracias a Dios.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana promueve eventos académicos e invita a todos los profesionales de la salud a participar los días 7, 8 y 9 de mayo en el Auditorio Madre Caridad Brader del Segundo Congreso Internacional de Cuidado de la Salud. Con los invitados, el doctor Luis Cabero Roura, el PhD Alacote Lorenzini Herman y la PhD Olivia Inés Sanuesa. Más información en el teléfono 731-4923, extensión 155. Y a la vez, el programa de terapia ocupacional invita al seminario de rehabilitación de miembro superior que tendrá lugar los días 10, 11, 17 y 18 de mayo en el Auditorio Jesús de Nazaret de la Universidad Mariana. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 731-4923, extensión 208. O 148. Encuentro con un grupo focal de rectores se realizó el pasado 24 de abril en la UNIMAR, convocado por la Secretaría de Educación Departamental, la Confederación Colombiana de ONGs, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la participación del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana. El objetivo de la reunión fue apoyar el fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo en el ámbito educativo en el departamento de Nariño para avanzar en la instalación de capacidades para el conocimiento, prevención y manejo del riesgo. Isabel Cristina Gutiérrez, directora de proyectos de la Confederación Colombiana de ONGs en escenarios.
Dentro de esa preocupación nuestra de que el desarrollo no solamente está entre cuatro paredes de lo público, sino entre todo el territorio donde estamos una cantidad de organizaciones que queremos contribuir a construir planes de desarrollo, a construir planes de ordenamiento territorial, sentimos que los docentes son los actores principales y sentimos que son la silla vacía cuando se elaboran planes de desarrollo, cuando se elaboran planes para gestión del riesgo. Esa era nuestra preocupación, apoyar estos encuentros de reflexión, invitar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que hoy aceptó la invitación, que hoy está aquí acompañándonos, pero creo que lo principal es lo que resulte aquí del mismo territorio, lo que quede aquí, lo que se construya acá y lo que surja. En ese momento estábamos con la doctora Lina hablando que era necesario hacer un encuentro de experiencias significativas frente a los planes para la gestión del riesgo, frente a los planes ambientales, frente al PI. Entonces pienso que Nariño podría ser perfectamente un departamento piloto para mostrarle a los demás departamentos de nuestro Colombia que se hay docentes, que sean rectores, que sean instituciones públicas que se están preocupando por la gestión del riesgo.
Ángel García, secretario de Educación Departamental.
Yo no creo que hay que tener la expectativa que para cada problema tiene que haber un profesional en una escuela o en una institución. Yo creo que esa es la salida. Nosotros los maestros somos muy hábiles en tener la posibilidad, como lo explicaron hoy, de que dentro del currículo, dentro de cada conocimiento de las áreas, podamos incorporar conocimientos sobre gestión de riesgo para cada cultura del riesgo.
Y hablando de presupuesto, también va a haber siempre el efectivo para gestionar un programa de estos que genere cultura.
El gobernador de Nariño, por intermedio de la Oficina de Gestión de Riesgo con la doctora Lina Dorado, está adelantando un proyecto. Hoy en este seminario se va a difundir exactamente cuáles son los avances para que vean que nosotros estamos preocupados por esta situación y queremos crearle cultura de gestión del riesgo a los niños y a las niñas de todo el departamento de Nariño.
Carlos Chalapud, presidente de la Asociación de Rectores de Colegios Departamentales de Nariño.
Que la administración municipal, en caso de los municipios, y en caso del departamento, la gobernación departamental, deben de verdad tener una política pública de atención del riesgo. Caso Chile, que inició con la política de educación del riesgo, pero no buscando recursos económicos de otros países, sino siendo autosuficiente a través de la educación, desde el preescolar, en una materia que sea obligatoria.
En ese sentido, bueno, ¿qué aspectos han logrado consolidar? Sobre todo porque para esas gestiones se trabaja con comunidad, me imagino se necesita unos recursos además para el trabajo que sale de las aulas de clase, sale de la institución misma.
Sí, pues estamos mirando que los profesores pues tratamos de trabajar lo que nos compete. Pero lógicamente la parte presupuestal es importante para que estos proyectos salgan adelante.
¿Qué formación han recibido? ¿Qué capacitaciones les han dado? ¿Qué posibilidades también de prevención reales han tenido?
Y nosotros hemos sido llamados a conversatorios, pero de todas las solicitudes que se han hecho, pues a veces se han quedado cortas. Pero como docentes que tenemos la responsabilidad con nuestros estudiantes desde el preescolar al grado 11, pues a través de las capacitaciones que las hacemos personalmente, porque hay mucha información sobre esto, tratamos de trabajar a través de nuestra pedagogía, pero sí nos gustaría que haya un acompañamiento en la parte presupuestal. Nos dicen que debe estar incluido en el currículo. Todo tiene que incluirse en el currículo, pero el Ministerio de Educación Nacional, como que existe un divorcio, porque entre más estudiantes haya, quieren menos docentes. Y entonces un profesor no puede asumir muchas funciones porque o hace una cosa bien o hace cinco más. Pues yo la invitación que le hago al Ministerio de Educación Nacional es que debe descongelar la nómina de profesores y nombrar personas especializadas que lideren.
Arturo Obando, coordinador de proyección social del programa de contaduría pública de la Universidad Mariana.
Nosotros desde Contaduría Pública hemos tenido una estrecha relación con la Confederación Colombiana de ONGs y ayudamos y colaboramos para que este encuentro de rectores se dé hoy con el fin de que las instituciones educativas del departamento de Nariño, especialmente las que están en el área de Galeras y las cinco que intervino la Confederación Colombiana de ONGs en el semestre pasado, tuvieran este diálogo, esta conversación sobre gestión de riesgos de desastres en el ámbito educativo. Este tema, pues obviamente está por ley, toda institución educativa debe tener un plan escolar de gestión de riesgo, la Universidad Mariana debe tenerlo, pero no como una cosa adicional, sino que cada vez se mira más la importancia de que eso sea un eje curricular, o sea, que no le digan al profesor más desocupado en la institución educativa, encárgate vos de hacer el plan, sino que realmente sea una especie de política institucional que permita que las instituciones realmente avancen, porque como lo dijo el secretario de Educación Departamental hoy, es que si uno educa a los hijos, a los niños, niños pequeños. Los niños pequeños, al llegar a la casa, empiezan a hablar de lo que es, de lo que se trata en la escuela, y se puede ir formando esa cultura de gestión de riesgo. La cultura quiere decir valores, actitudes, conocimientos, creencias, etcétera, frente al riesgo de desastres, que hagan que la gente reaccione, que reaccionemos, que no sigamos pensando que cuando el galera se empieza con su humo negro, la fotografía no más. O sea, la fotografía sí, pero hay que estar pilas, porque uno no sabe, nunca sabe qué es lo que va a pasar.
Bien, dentro de este ámbito, la Universidad Mariana pues tiene previsto realizar algún trabajo, porque se quiere o se pretende formar una cultura de la prevención, ¿no? del riesgo, de la gestión del riesgo. Para eso se necesita recursos, para eso se necesita también un programa como tal. ¿Cómo se ha previsto esta realidad y si es posible tener esto en los colegios y universidades?
En la Universidad Mariana, por ejemplo, los más llamados a hacer este tipo de intervención y de afianzar el conocimiento en gestión de riesgo sería ingenierías, las ingenierías, y el programa de educación, o sea, la Facultad de Educación. Las ingenierías por derecho propio, en especial ambiental, porque es que ambiental está con la naturaleza y realmente los riesgos vienen del mal uso que el ser humano hace de la naturaleza, y ellos tendrían que estar como en el asunto de la prevención. Pero también la Facultad de Educación. Lo que se mira ahora con rectores es que educación debe tener un eje fundamental en la asesoría, por ejemplo, a las instituciones educativas, un programa, un proyecto que permita que las instituciones educativas del departamento de Nariño avancen en una formulación y en una apropiación real de lo que es la gestión del riesgo de desastres, que no siga siendo la cosita que se adiciona, sino que la facultad esté. Por eso también la hermana, invitamos a la hermana decana de la Facultad de Educación, y también invitamos a la directora de la maestría en pedagogía, porque es que tenemos que hacer avanzar la pedagogía del riesgo. O sea, ya tiene que entrar el tema del riesgo al currículo universitario, para que desde la universidad, que somos formadores de docentes, y los docentes formadores de niños y de padres de familia, pues se vaya formando realmente una cultura. Remato con esto, es que hay una ley nueva que hoy precisamente cumple un año, que es la 1523 de gestión de riesgo en el país, que cambió la cultura, porque anteriormente el país estaba acostumbrado a que primero se presenta el deslizamiento de tierra, el movimiento en masa, hay muertos y hay heridos, y entonces reaccionamos. La ley lo que prevé ahora es que hay que gestionar el riesgo, o sea, que hay que preverlo, y para prever el riesgo hay que conocerlo, y quién más que las universidades, con investigación aplicada, para ver dónde se puede presentar riesgo de desastres y hacer saber con anterioridad, mediante investigación, dónde puede haber algún tipo de problema, por ejemplo, para que se eviten desde antes.
Uno observa y a veces siente también en la misma población que este tema se lo toca por cumplimiento, y cada vez que se necesita realizar una acción formativa, un programa como tal de intervención, los recursos no existen. ¿En ese sentido se ha previsto algo?
No, pero la verdad es que el país está nadando en plata para investigación. Está nadando en plata para investigación, está nadando en plata para acciones concretas. Por ejemplo,
¿podría ser una oportunidad?
Sí, regalías. Regalías, por ejemplo, si uno quisiera avanzar en el departamento de Nariño hacia una cultura real de gestión del riesgo, por ejemplo, en el sistema educativo, ese puede ser un gran proyecto en regalías, liderado por la Universidad Mariana, por las otras universidades, por la sociedad civil organizada, porque por eso tenemos aquí a la Confederación Colombiana de ONGs, liderada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, o sea, una alianza público-privada que permita hacer un proyecto bueno y que permita que, por ejemplo, la universidad, con un buen programa de gestión de riesgo, pueda llegar a las instituciones educativas, pero allá, a las 13 subregiones, no tener que traerlos a los rectores acá, porque para un rector abandonar la institución educativa es una vaina muy complicada. Entonces, pero si se puede ir allá con un proyecto, con unos profesionales que sepan y entiendan, y a los que se les pueda financiar las cosas, pues eso puede funcionar así. Eso puede ser un buen proyecto de regalías. Pero también puede ser un buen proyecto para conciencias, como innovación educativa.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno Perinatal, Una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Las noticias universitarias suben a escenarios.
Escenarios.
En el marco de la Semana de las Letras Unimar 2013, participó como conferencista invitado Jaime Alejandro Rodríguez, doctor en Filología y máster en Literatura. Presenta la panorámica que nuevos medios interactivos ofrecen para la creación literaria y el mundo pedagógico. Jaime Alejandro Rodríguez, en escenarios.
La conferencia de hoy fue ofrecer una panorámica de las posibilidades que los nuevos medios interactivos ofrecen para la creación en general y la creación literaria en particular.
Bien, hay un resto de posibilidades, sobre todo usted nos hablaba de la posibilidad de transferir los medios a los digitales. ¿Por qué no nos describe un poco sobre este trabajo que ha desarrollado?
Sí, hay como 2 escenarios con la emergencia de estos nuevos dispositivos y herramientas digitales. Una es recoger textos tradicionales que puedan ser llevados a la lógica de los nuevos medios, por ejemplo, crearles ilustración hipermedial, crearles algunas dinámicas interactivas. No todas las obras lo permiten, pero hay algunas que se pueden hacer. Y esa transferencia, pues, por lo menos hace que en cierta forma se acerque a una lógica más contemporánea el mismo contenido, el mismo mensaje de las obras tradicionales. El otro escenario es crear desde las mismas herramientas que hoy emergen. En ese sentido, ya no sería propiamente basarnos en alguna obra anterior, sino que se crean nuevos mundos, que en este caso llamaríamos mundos digitales, con una estética propia.
Bien, ese trabajo, por ejemplo, para dimensionar a nivel nacional, ¿qué ejemplos nos podría recomendar?
Bueno, hay un autor que ha trabajado muchísimo en la parte de hipermediación y de interactividad, que es Juan B. Gutiérrez. Él, aunque realmente vive en Estados Unidos, fue desde el año 98 el pionero en todos estos esos temas. En las universidades cada vez hay más trabajos. Yo recomiendo mucho uno muy bello que se trabajó en la Javeriana, que se llama Caminando Bogotá, que fue un trabajo de hipermedias y de videos y de testimonio de la ciudad de Bogotá, hecho por colectivos de estudiantes que se juntaban todos esos trabajos en una plataforma y lo volvía muy interactivo. Sé que en ciertas facultades, sobre todo de arte, no tanto de literatura, precisamente en Colombia, en las facultades de literatura no ha calado, digamos, esta posibilidad, pero en las facultades de artes y de comunicación se está trabajando muchísimo esta dimensión transmedial que mencionaba ahora, interactiva. El arte interactivo, el arte electrónico, por ejemplo, ya es una asignatura en muchas de ellas, y estamos viendo cosas que realmente están impactando de una manera muy interesante las posibilidades de expresión contemporánea de Colombia.
Los medios digitales están, usted ha hablado de la poiesis, el arte creativo que se debería dar, más que todo en esa realidad, sobre todo la digital, depende mucho de la creación, de la creatividad de quien propone.
Yo creo que, como con la misma palabra lo dice, la poiesis es la capacidad que tenemos de sacarle creatividad a cualquier instrumento. Uno diría, la palabra escrita o la palabra oral es simplemente una forma de comunicación, estándar incluso en algún momento, pero mire lo que hacen los poetas, mire lo que hacen los literatos, que es extraer posibilidades creativas y estéticas a algo que es un instrumento. Y eso ocurre también con los medios digitales. Hoy podríamos decir que el internet es más una forma de comunicación, las redes sociales es una forma de llevar mensajes a otros, y sin embargo el ser humano inventa sobre esa instrumentalización posibilidades creativas. Eso es la poiesis, y eso no tiene límite ni tiene una definición en su instrumento. Cualquier instrumento, incluso digitales ahora, son objeto de poiesis, de creatividad.
Nos hablaba también de una experiencia de gamificación compartida también con los estudiantes. ¿Por qué no nos describe un poco?
Sí, una de las cosas que yo creo que ha sido muy interesante es ver cómo, aunque en la didáctica la lúdica ha sido muy importante siempre, hoy los videojuegos, hoy las actividades de juego de rol que se han expandido terminan siendo generadores de motivación muy importantes. Entonces, cuando uno logra, eso toca diseñarlo muy bien, logra ofrecer en un escenario tan a veces tan duro como el académico unas lógicas motivacionales parecidas a las videojuegos, crea uno unas dinámicas distintas a la pura oferta de la clase o la clase magistral o la calificación tradicional, y eso funciona bien sobre todo en estudiantes de pregrado, ya no tanto en la maestría ni en el doctorado, pero sí en el pregrado, ofrecerles por ejemplo retos parecidos a los de los videojuegos, puntajes, construirlo, participativamente implica una especie de compromiso participativo mucho más fuerte que el de las reglas ya tradicionales.
Hay docentes que son muy alejados de este mundo tecnológico, contenidos digitales, de trabajarlos a la vez. ¿Usted qué piensa de estas competencias docentes con el mundo digital?
Yo creo que sí, estamos ante un escenario también de brecha generacional. Yo pienso que con los años se irá cerrando esa brecha en la medida en que los actuales usuarios más naturales tomen, digamos, el escenario educativo. Pero yo creo que no podemos quedarnos en esa esperanza de que en unos años ya todo va a ser así, sino que ya desde hoy deberíamos crear unas estrategias y una invitación a todas las universidades y instituciones educativas de crear lo que algunos autores llaman la realfabetización. Es decir, la realfabetización significa que los que hemos sido alfabetizados solamente con el código alfabético tradicional, pudiéramos conocer los instrumentos, conocer las herramientas, pero también conocer sus aplicaciones pedagógicas, creativas, en un ambiente que pudiera ser estimulado por la misma institución. Muchas veces lo que ocurre es que la institución no estimula esas posibilidades. Es decir, si alguien es calificado por la escritura de un artículo, pero no por por el diseño de un videojuego, en su reconocimiento institucional, si eso no ocurre, pues seguramente no va a haber motivación también en el profesor de realfabetizarse. Y a medida que la institución también empiece a crear ese escenario de estímulo para estas posibilidades, muchos profesores van a intentar por lo menos acercarse a estas herramientas.
No, profe, muchas gracias por su atención.
No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, en convenio con el CES de Medellín, presentan los programas de especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y la especialización en Gerencia de la Salud Pública. Excelente calidad académica al alcance de todos. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas. La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a escenarios.
Escenario.
Con una excelente participación de sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos, inició el Diplomado de Formación en Pastoral Social, ofrecido por la Pastora Social de la Diócesis de Pasto y la Unidad de Proyección Social de la Universidad Mariana. Están representadas más de 16 parroquias a través de la participación de sus animadores y agentes de pastoral. Aquí están las voces de los protagonistas de la formación, que buscan la cualificación del ser y quehacer de laicos comprometidos, sacerdotes y religiosas en el marco de la nueva evangelización. Ana Lucía Narváez, de la parroquia Nuestra Señora de la Paz.
A ver, la pastoral social en la parroquia ha ido lentamente en un progreso, ¿sí? Ahorita estamos volviendo a retomar en la conformación y solidación de los copas, al igual que la formación con las demás estructuras para conocer qué es lo que hace el copas, para qué sirve, qué es llevar la palabra, el evangelio, hacerlo vivo. Desde esa palabra, llevarlo a la realidad, saber cómo deben hacer valorar sus derechos, en a qué entidades pueden ir o qué rutas deben de seguir si hay desplazados, en caso de violencia, quiénes los pueden atender, dónde acudir, cuál es el seguimiento y todo eso.
¿Y qué espera usted de esta participación del Diplomado de Agentes de Pastoral Social?
Pues crecer, no solamente personalmente, sino con la comunidad. Es poder llevar adelante muchas expectativas personales y también comunitarias, con el fin de que de esta forma pueda la misma comunidad participar en diferentes sectores y poderse desenvolver mejor.
¿Y a nivel personal qué la motiva?
A nivel personal es un compromiso hacia ese evangelio, a querer decir a las demás personas que no solamente el trabajo es importante, sino también la palabra, que se la puede llevar desde diferentes aspectos, hacia la vida social, política, económica, en los diferentes ámbitos en los cuales uno se desenvuelve.
Claudia Janet Burbano, de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad de El Tambo.
Primera instancia, el conocer y capacitarnos mucho y aprender, para luego tener estos conocimientos y poderlo replicar en nuestras comunidades, principalmente en nuestra parroquia, y de ahí distribuirnos a nuestras comunidades.
¿Qué acciones de pastoral social desarrollan ustedes en la parroquia?
Ahí estamos, primeramente estamos animando todos los procesos, las sesiones. Estamos con Pastoral de la Tierra, que es un proceso muy bonito de acompañamiento a comunidades en cuanto a la organización, ¿no? En ese eje de la Pastoral de la Tierra trabajamos los que son los 5 o 6 componentes. Ahí está lo político, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo espiritual. Entonces es una temática muy interesante, además que contamos también en la parroquia con lo que son las estructuras parroquiales. Está el EPAF, está el Consejo Económico, la Pastoral Juvenil, muchos otros, y estábamos tratando de animar el proceso COPAS, que sería ya la integralidad de todas las estructuras parroquiales.
Un grupo de laicos y religiosas de el municipio de Buesaco participan en la formación de pastoral social.
Esta es Cecilia Pinto, de Buesaco.
Olga Eliana Urbano, de Buesaco.
Edwin Alejandro López, de Buesaco.
Lina Marcela Castellón, de Buesaco.
Muy bien, ¿cómo está la realidad de la parroquia, hablando a nivel social?
Pues en este momento estamos aquí tratando de organizarnos y mirar cómo está la parroquia. En este momento vemos que está conformada por grupos, organizaciones sociales y movimientos parroquiales. Tenemos proyectos de discapacidad dentro de la parroquia, tenemos las hermanas, 2 comunidades religiosas, y tenemos en el momento 2 sacerdotes que nos acompañan, afortunadamente.
¿Y a nivel de dificultades a nivel social qué identifica?
Pues a nivel de la realidad social tenemos que, está un poquito complicado porque, por ejemplo, tenemos problemas de alcoholismo y drogadicción, tenemos problema de violencia intrafamiliar, tenemos, por ejemplo, problema en cuestión de abandono del adulto mayor, también hay dificultades con el hecho de que las mujeres cabezas de familia no son apoyadas allá en el municipio, y una realidad bien difícil también, que es que existe un número bastante alto de personas en situación de discapacidad. Entonces son como los más relevantes de pronto.
¿Cuáles son las expectativas de este diplomado en pastoral social?
En aprender para luchar y para que vean bien los del pueblo dentro de la parroquia.
Muy bien, y hermana, dentro de esta iniciativa de formarse a nivel de pastoral social, ¿cuáles serían los retos que usted mira?
Bueno, retos muchos, ¿no? Yo creo que uno de ellos es tratar de organizar la pastoral juvenil,
y la pastoral infantil, que yo creo que es uno de los más importantes en este momento, porque de verdad que en Huesaco no hay. Se está trabajando también con las mujeres, las organizaciones con las mujeres, y yo creo que es uno de los que más proyectos tiene, como más capacidades de emprender. Entonces, pues con la gracia de Dios, con la ayuda también de la comunidad parroquial, esperamos como llevar a cabo todos estos proyectos y tratar pues de construir ese reino de Dios que es como el proyecto que el Señor nos ha propuesto y es el que estamos respondiendo.
Bien, la pregunta para los cuatro, la misma pregunta, ¿qué los motiva personalmente para estar trabajando en pastoral social y formándose además?
Pues yo pienso que el poder ser útil a los demás, poder ayudar, poner el corazón en mirar a las otras personas y las dificultades, saber qué puedo hacer, porque Dios me ha dotado de muchas cosas, de muchos valores. Entonces, poder ayudar a los demás.
Yo pienso que nos motiva siempre ver que hay una realidad en nuestro municipio que es palpable, que es visible, pero que de pronto, pues digamos, no nos hemos como que, no hemos sido como muy, que hemos, más bien que hemos sido ajenos de esa realidad. Entonces la idea ahorita es, según los mandamiento de Dios, es servir a nuestra comunidad y apoderarnos de esos problemas y pues como llegar a unas acciones, ¿no?, frente a esos problemas. Pero más que todo, pues encaminados pues por la gracia de Dios.
¿Qué lo motiva personalmente?
Motiva para vivir en realidad con todos los que me integran mi pueblo y así mismo poder ayudar por la gracia de Dios.
Bueno, como dije anteriormente, dar respuesta al proyecto que Jesús nos ha propuesto, que es servir. No venimos a que nos sirvan, sino a servir. Y pues como ya han dicho mis compañeros, tenemos una realidad, tenemos unas capacidades y que es lo que queremos poner como en práctica y en disponibilidad también para nuestro pueblo.
Marta Cecilia Ceballos, de la Parroquia del Espíritu Santo del barrio Chambú.
Al finalizar el diploma, ser como, a ver, esa fuentecita de conocimiento que adquiero aquí para llevarlo a mi comunidad.
¿Y en su parroquia cómo encuentra su realidad? ¿Qué trabajos están realizando ustedes?
Nosotros ya tenemos 2 años de formados en la pastoral y el trabajo que realizamos es con 10 familias vulnerables, pues recogiendo todo lo que, o sea, todas las necesidades que ellos tienen y también ayuda a animación parroquial.
Bien, ¿qué grupos además de pastoral social cuenta la parroquia?
Está el EPAP, está, hay estructuras ya bien organizadas, eso, está el EPAP, está el COPAC, está Infancia Misionera, está Pastoral Juvenil, tenemos asociaciones como la Asociación del Divino Niño, Asociación del Perpetuo Socorro, y contamos con la Asociación del Espíritu Santo, Infancia Misionera.
¿Qué hace falta para mejorar el trabajo de pastoral social en la parroquia?
Más unión entre los equipos y las estructuras y las asociaciones, porque, o sea, trabajan como de forma muy independiente y yo creo que si nos uniéramos sería como un lazo más bien estructurado para trabajar por el bien de la comunidad.
Escucha Escenario, programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario. En la Semana de las Letras Unimar 2013, celebrada del 22 al 25 de abril, se efectuó la premiación de los concursos de cuento y poesía. La estudiante de psicología Margarita Villota, la profesora María Teresa Narváez y la hermana Constanza Bonilla ocuparon en sus respectivas categorías el primer lugar en el segundo concurso institucional de cuento. En escenarios, Margarita Villota.
Mi cuento es la historia de un texto que se llama Rufián, pero es la historia de un texto que se enamora, de que vive en una aldea,
que conoce al amor de su vida, que le da sentido a sus letras. Sí, eso es básicamente.
Bien, cuando estaba en el momento de la escritura, ¿usted cómo hizo? ¿Qué herramienta utilizó? ¿Cómo hizo para enfrentarse frente al texto, a la hoja en blanco?
Pues yo la verdad lo hice más o menos hace un año. Uh-huh. Y fue porque me tocaba hacer un trabajo y nos dejaron que escribamos un cuento acerca de herramientas lingüísticas. Uh-huh. Entonces a mí la verdad no se me ocurría nada y faltaban más o menos 10 minutos para entregar el trabajo. Entonces, mientras lo iba haciendo, se me vino a la mente y lo hice. Y no sé, y fue chévere porque no había hecho nada como fuera de lo común y fue interesante porque de cierto modo yo pienso que lo más chévere en los cuentos o la idea que debe estar plasmada en los escritos debe salir de lo común, debe destacarse de acuerdo a la imaginación. Entonces yo creo que la imaginación es la herramienta más importante a la hora de escribir y la imaginación no viene cuando uno la llama, cuando uno la quiere, sino viene como una chispa, viene en momentos que uno no espera.
¿Muchos borradores, muchas correcciones al texto?
Sí, muchísimos. O sea, el primero que hice, que fue hace un año, se lo entregué pues al profesor y me dijo, pues me felicitó, le pareció chévere el cuento y ya, pero tenía menos de una página, era la mitad de una página. Y luego lo corregí porque el profesor me dijo que lo corrigiera y después, un año más tarde, pues salió este concurso y estuve pues trabajando en el cuento porque igual uno no puede hacer las cosas de una, la forma de escribir, todas las cosas que uno debe tener en cuenta, la estructura de un texto no se hace de un día para otro, sino se da a través de trabajo y mucho tiempo.
Profesora María Teresa Narváez.
Bueno, yo obtuve el primer puesto en el segundo concurso institucional de cuento.
Bien, ¿de qué se trata su cuento?
Bueno, mi cuento lleva por título Esferita Azul y Frailejón. Es un cuento que hace un relato de aspectos ecológicos y de cómo actualmente se está viendo intervenido la deforestación, las intervenciones con relación a las concesiones mineras que están deteriorando drásticamente estos ecosistemas frágiles.
Bien, ¿y qué apreciaciones se le ha dado el jurado respecto de su texto?
Bueno, con relación al texto les ha parecido pues un cuento bastante llamativo, con un alto contenido ecológico y pues que afortunadamente les ha gustado mucho.
Bueno, profe, ¿y usted cuando escribe, bueno, en qué se inspira? ¿Cómo hace para escribir?
Bueno, la inspiración pues para escribir siempre surge como de una manera bastante espontánea, entonces es como tratar de colocarle orden a todas esas ideas que de repente vienen y le llegan a uno como relampagazos. Entonces sí, es como tratar de plasmarlas y luego colocarles un orden lógico para luego pues dar estas producciones literarias.
¿Qué sugerencias le daría a los estudiantes que desean participar en estos eventos o simplemente que desean escribir?
Bueno, yo les aconsejaría a los estudiantes primero es que crean en todo el potencial que tienen ellos y que quiten esa barrera de temor y de vergüenza que muchas veces se les entreteje entre sus mentes. Entonces pues miremos que esa es una gran limitante que a veces no permite que la gente saque a explorar todas esas cualidades potenciales que tiene como ser humano.
¿Hay alguna herramienta que usted utiliza en el momento de escribir?
Pues bueno, la herramienta que utilizo pues principalmente es mirar cómo las palabras surgen y emergen de una manera tan espontánea y tan mágica. Que utilizar un lápiz, el lápiz es la manera, yo pienso que la herramienta, el lápiz, la herramienta más bonita para uno poder escribir, que te permite hacer como esa empatía y esa fusión entre lo que es el ser humano con la transmisión a la letra. Entonces, sí, que siempre sean amigos del lápiz.
Mientras que el estudiante de comunicación social Junior Santiago Delgado, la docente Yanet Araújo Roano y la correctora de estilo Luz Elida Vera ganaron en sus respectivas categorías el primer lugar en el concurso de poesía Universidad Mariana. Profesora Yanet Araújo Roano.
Bueno, yo participé en el primer concurso de poesía en la categoría docentes y fue el primer puesto.
¿De qué se trata su poema?
No es un poema como tal, es la recopilación de algunos fragmentos que he escrito. Yo no soy escritora ni poeta, pero sí en algunos momentos me parece chévere entregarle a una hoja en blanco algunos sentimientos que afloran en el corazón, ¿no?
¿Y qué experiencia grata le deja precisamente haber obtenido este triunfo en el primer lugar de la categoría de docentes?
Pues para las personas que lo calificaron me decían que debería escribir más a menudo. Yo tenía eso guardado allí y bueno, se dio la oportunidad y lo presenté. Pero me motiva, es motivante por supuesto, a continuar entregando en la literatura algunos sentimientos que por ejemplo a viva voz nos entregan o que por algunos medios no es posible entregarlos, ¿no? Entonces la literatura es una herramienta súper bonita para recrear, para construir, para transformar, sobre todo para transformarse como persona también.
Semillas de papel.
Un libro se hace a partir de un árbol.
Las páginas de un libro se llaman hojas, como las del árbol.
Igual que la clorofila atrapa la luz del sol y la fija, también los libros tienen un pigmento, la tinta, que captura las ideas de quien escribe e ilumina la mente de quien lee.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero.
El escritor se llamaba Miguel de Cervantes y escribió su novela de caballería con la única mano útil que le quedaba después de la famosa batalla de Lepanto.
Han pasado siglos y todavía nos reímos con las ocurrencias de Sancho Panza y nos emocionamos con los amores de Dulcinea y nos vemos reflejados en las locas aventuras del Quijote. Libros de ayer y libros de hoy.
Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Se llama Joanne Rowling y es la autora del popular Harry Potter, el niño con poderes mágicos. Lo escribió en los cafés de Edimburgo mientras cuidaba a su hijita, porque no tenía otro sitio donde dar rienda suelta a su imaginación.
Dicen que las jóvenes generaciones leen poco o nada, pero Joanne Rowling ha logrado entusiasmar y hacer leer a millones de niñas y niños en el mundo con sus libros rebosantes de fantasía.
La escritura es el mayor de los inventos humanos. Un invento que une a personas que nunca se conocieron, habitantes de tiempos remotos y de países lejanos.
Quien escribe un libro vive para siempre, y quien lee muchos libros vive muchas vidas en una sola.
Sin libros, la historia humana sería un círculo, un eterno retorno, siempre comenzando y dependiendo de la voz que se lleve el viento, de la memoria que falla.
Fue la escritura la que facilitó el avance de la ciencia y la cultura, la acumulación de los conocimientos.
Como los relevos que se pasan los corredores de mano en mano, los libros nos permiten aprovechar la sabiduría de nuestros antepasados, crear un cerebro colectivo.
Los libros son como semillas, semillas de papel. Pueden estar durmiendo en una biblioteca o escondidos en un rincón de tu casa. Y de repente, los abres, los lees y germinan en ti. Echan raíces en tu espíritu y ponen flores en tu corazón.
Una producción de Radialistas.net.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal. Una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Las noticias universitarias suben a escenarios.
Escenarios.
La Universidad Mariana convoca cada dos años a estudiantes y educadores profesionales a participar democráticamente en la elección de voceros para los consejos de facultad. Esto en cumplimiento del estatuto y el reglamento general que invita a elegir y ser elegido para participar en los organismos colegiados. Esta actividad se realizará en los días 9 y 10 de mayo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en jornada continua. El periodo de inscripción, tanto para educadores profesionales como para educandos, se efectúa en la Secretaría General a partir del 1 de abril hasta las 6 de la tarde del día 30 de abril del presente año. Los candidatos deben cumplir con lo estipulado en los artículos 30 y 31 del Reglamento General de la Universidad Mariana y lo dispuesto en el Acuerdo 04 del 11 de marzo de 2009 del Consejo Directivo. En escenario hemos invitado a Javier Andrés Guerrero, vocero actual de los estudiantes, al Consejo Directivo de la Universidad Mariana, para que nos cuente su experiencia y su trabajo desarrollado.
Le cuento que a lo largo de estos dos años la gestión ha estado concentrada pues más que todo en las reuniones con el Consejo Directivo. Hemos realizado algunas reformas en los estatutos, hemos tratado algunos temas en cuanto a la creación de los nuevos programas de aquí de la universidad. También se han tratado temas de cómo mejorar en cuestión de calidad la universidad. Hemos trabajado arduamente en la acreditación institucional y la acreditación de cada uno de los programas que se han venido trabajando hasta el momento.
Es interesante, ya en el próximo mes, este mes de mayo, se realizará nuevamente la elección de voceros. ¿Usted qué recomienda para los que desean participar en este tipo de evento?
Pues en realidad que tengan primero una actitud de liderazgo, una actitud también hacia ello, que se integren mucho más con la comunidad universitaria, que es un logro, algo por conseguir, que es bastante difícil a nivel del estudiantado, que haya una mejor interconexión entre cada una de las áreas, que podamos reunirnos más periódicamente entre representantes de facultad y que se terminen de realizar algunas gestiones en cuestión de liderazgo que se ha venido trabajando con bienestar universitario y que sería lo prioritario.
¿Qué les aconseja, por ejemplo, a los aspirantes, a voceros de su facultad, para que puedan quedar elegidos?
Bueno, en primer lugar, que tengan lo que le dije anteriormente, una actitud de liderazgo, que tengan carisma, que demuestren con sus propuestas un verdadero interés por mejorar en la universidad, que tengan unas propuestas claras, que tengan una visión hacia cómo se van a venir a desarrollar cada una de las propuestas que ellos plantean y que tengan una gran aceptación al interior de la comunidad.
Tú como vocero estudiantil, ¿qué le llama la atención de esos retos planteados en el plan de desarrollo de la Universidad Mariana?
Bueno, en primer lugar, conocer hacia cuál es la visión de la universidad, cuál es la proyección que nosotros tenemos como grupo. Así que tenemos que saber que no solamente nosotros funcionamos de nivel de estudiantes o nivel directivo aislado, sino que todos en conjunto podemos lograr grandes cambios y podemos lograr un mayor reconocimiento y crecimiento a nivel institucional.
Bueno, muchas gracias y éxitos.
Listo, muchísimas gracias a usted.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal, una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en dos semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas. La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, en convenio con el CES de Medellín, presentan los programas de especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y la especialización en Gerencia de la Salud Pública. Excelente calidad académica al alcance de todos. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas. La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Recuerden que todos nuestros programas los puede encontrar en la página web de la Universidad Mariana, www.umariana.edu.co. Los esperamos para que ustedes puedan compartir nuestros audios y escuchar todos los elementos que compartimos en este espacio que integra la fe, la ciencia y la cultura. Un buen día para todos. Y feliz día a todos los niños de nuestro departamento y Colombia.